Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias una vez más, Señor, sabiendo de que tú tienes total control de todas nuestras vidas, Señor, de lo que hacemos, Señor, pero al final nosotros somos los que caminamos de cierta manera, Señor, o nos alejamos, o nos desviamos, o decidimos pecar, Señor. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que al comenzar este estudio, Señor, nos hables. Sabemos que es un tema que tal vez pueda ser que no tiene mucha importancia, pero tiene mucha importancia, Señor, porque son esas cositas tan leves, Señor, que podemos estar haciendo sin darnos cuenta, Señor. Y Padre, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que nos demos cuenta el daño de las palabras que causamos, que causan hacia nosotros. Y simplemente abre nuestro entendimiento, Señor. Háblanos esta mañana, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy continuamos con el quinto encargo, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo el encargo número 4, el cuarto encargo, y fue básicamente que recuerda, Pablo escribiendo a la iglesia, a Pablo, que recordemos a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Y ahí vimos por qué es tan importante de recordar a Jesucristo. Es porque es el Evangelio, y el Evangelio proclama la humanidad y la deidad, o sea, el señorío de Dios. El Evangelio también lo lleva a uno a soportar los sufrimientos y proclamar la palabra de Dios. Soportar esos sufrimientos, esas pruebas, hermanos, que podemos estar pasando. El Señor nos ayuda a través de su Evangelio. A través del Evangelio nos hace perseverar. Si no estamos en el Evangelio, hermanos, si no estamos estudiando la palabra, caminando con el Señor, siendo obedientes, entonces no podemos perseverar, pero el Evangelio es el que nos hace perseverar. El Evangelio también nos garantiza la gloria eterna y el juicio eterno. Entonces, sea para bien o sea para mal, todos vamos a estar delante del Señor y ahí es donde vamos a dar cuentas. Y hoy vamos a comenzar el encargo número 5, el quinto encargo. Y básicamente es el daño, hermanos, de las palabras. En otras palabras, lo que están discutiendo, lo que estamos hablando con otras personas. Y vamos a estar leyendo 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 14 al 21. Y saben qué, hermanos, esto es algo para recordar, porque las palabras, hermanos, tienen muchas consecuencias de lo que estamos oyendo, de lo que estamos hablando. Las palabras crean y provocan problemas que uno dice, wow, ¿y por qué la persona está pensando así? ¿O por qué estoy pensando en esto? ¿O qué me está ocurriendo? Pues tal vez si no estamos hablando, estamos escuchando. Estamos escuchando cosas que no debemos de estar escuchando. Entonces, esto es algo bien importante en este pasaje. Y ese es el tema que Pablo le dice a Timoteo y a nosotros. Recuerda el daño de las palabras. O sea, no discutan teorías, porque sabemos que el fundamento es Dios. Y eso es cuando sucede a veces, hermanos, que se juntan. No aquí en esta iglesia, hermanos, porque yo he estado con ustedes y yo sé de qué hablan. Pero tal vez con otras personas que no vienen a esta iglesia, o tal vez otros hermanos que están hablando y uno los escucha, y son simples cosas que en realidad no tienen mucha importancia, que hasta pueden estar hablando de la misma palabra en diferentes posiciones, como hemos estado estudiando que hay diferentes posiciones y las dos son verdaderas, y hay una tendencia a dividir, hay una tendencia a causar dudas, y Pablo es lo que le está diciendo aquí a Timoteo. Recuerda que en la iglesia hay peligro porque pueden estar hablando palabras que no aprovechan, simplemente palabras que no son de importancia. Versículo 14. Dice, recuérdales esto y exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, de lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí Pablo le dice, recuérdales. O sea que ellos ya sabían. Y recuerden que Pablo ya les había hablado de esto mismo en 1 Timoteo, y ahí lo estuvimos viendo. Pero este encargo era bien importante. Las palabras, hermanos, que no son de provecho, ¿qué es lo que sucede en nosotros, en nuestras vidas? Usualmente uno dice, bueno, pues yo en realidad nunca digo cosas malas. En verdad, yo siempre que hablo, hablo para edificar, no para discutir. Pero, ¿qué tal esas palabras que creemos que son insignificantes? Palabras que uno dice, wow, eso no tiene sentido. Solamente son teorías religiosas. Eso no es verdad. Es más, eso ni bíblico es. Eso ni es verdadero. Muchos de nosotros escuchamos eso, ¿no? Pero ya queda ahí una semillita. Una semillita de duda. Wow, ¿y qué tal si sí? ¿Qué pasó con la duda que le entró a Eva? Oh, el diablo le dice, oh, pero ¿será que en realidad, si vas y comes de ese fruto, en realidad, crees tú que de veras eso va a suceder? Entró la duda. Y ese es el problema, que viene esa duda. Entonces, con frecuencia, nuestras palabras son en realidad inútiles, son sin provecho. Entre creyentes, entre hermanos de la iglesia. Y en realidad estamos muchas veces hablando tonterías que no edifican. Y uno dice, wow, pero ese hermano es de bendición. Sí es de bendición, pero ¿de qué está hablando este hermano? Tal vez ustedes tienen a un hermano que siempre, oh, hermano, qué bendición, qué palabra, que está hablando siempre la palabra. Pero en vez de edificar, salen como con dudas, ¿no? O dicen, ¿y este hermano? Espérame, este hermano. Y tenemos que ir a la Biblia a decir, ¿es cierto esto? Oh, sí, es cierto. Entonces, ¿y saben qué? Tenemos que estar bien atentos, porque esto ocurre. Y aquí me hice unas preguntas para que ustedes se las hagan. ¿Qué estamos escuchando a los creyentes de otras iglesias? O sea, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Hay contiendas? ¿Hay discusiones sobre palabras que no son de provecho? Podemos estar hablando de cosas que no son de importancia, pero las hacemos tan importantes que al final de cuentas uno dice, eso no es ni ortodoxo, no es ni base de los fundamentos cristianos. ¿Por qué estamos alegando de eso? Y saben, uno dice, wow, pues sí, puede ser así. Pero ¿saben qué? Pueden ser simplemente palabras sobre edificios. Oh, ¿vieron aquella iglesia? La iglesia de esta congregación o la iglesia de este ministerio. Wow, ¿ven cuántas personas van? ¿Cuántos no hemos estado hablando de eso? ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Mira cuánta gente está yendo ahí! El número de personas que tiene. ¡Mira esa iglesia! Las tradiciones de esa iglesia, su cultura, quiere decir, parece que esos hermanos todos son nice, todos son así medios, ¿cómo dice? De bikers. Acá allá son ex-cholos, acá son de los milenios, acá son... Y vemos, ¿no? Vemos ahí. Y al final de cuentas, tal vez no decimos eso, pero ¿qué tal de las personas? O es que esa iglesia o esas personas, o simplemente rumores. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado rumores? No que nosotros lo hayamos dicho. O chismes, situaciones que alguien lo haya dicho. O simplemente críticas que alguien lo ha dicho. En las iglesias, hermanos. O simplemente palabras de la vida cotidiana que uno está viviendo de cierta manera y al final de cuentas a uno no le interesa. Son palabras en vanas. Pablo se está refiriendo a este tipo de palabras, pero también lo más profundo, lo que es de la teología. Pero esto simplemente yo le estoy diciendo, bueno, nosotros tal vez no criticamos, no somos así, no nos metemos tanto a las cosas teológicas, pero ¿qué tal esas cositas de la vida cotidiana? Que nos enfocamos simplemente en cosas donde en realidad nos tenemos que enfocar. Eso puede estar pasando. No aquí, hermanos. Pero está hablando en el pueblo, en la viña del Señor. O sea, en todas las iglesias, en el cuerpo de Cristo. Y estas pláticas, hermanos, son sin provecho. Algunos creyentes, ¿ustedes creen que escuchan ese tipo de cosas en otras iglesias? Claro que sí. Claro que sí. Si no es que nosotros mismos estamos tal vez hablándoles. O sea que hay tres tipos de pláticas sin provecho para el creyente. Una es que son conversaciones insignificantes, sin sentido, para estar cotorreando, para estar platicando, que está bien, ¿no? Pero pueden ser otras pláticas de chismes o conversaciones que destruyen a las personas, que estamos hablando mal de alguien, y muchas veces sin fundamentos y sin saber. Otro puede ser conversaciones que se usan para discutir cosas teológicas o posiciones bíblicas que uno está. Y el peligro de todo esto, hermanos, es que si una persona sencilla, una persona que tiene, vamos a decirle de una persona de un pensar sencillo, que encuentre a una persona que esté hablando de este tipo y sean herejías, esa persona que es simple de pensamiento, simplemente va a ser fácil para que escuche y le va a sembrar una semilla. Y esta persona pues dice, ah, pues yo no sé mucho, pero esta persona fue a estudiar, esa persona es muy inteligente, yo no sé tanto. Entonces, simplemente la fe de esa persona va a empezar a debilitarse, se va a ir para abajo, se va a ir para abajo. Por eso es tan peligroso, hermanos, cuando escuchamos a personas que han estudiado, que son bien, bien estudiosos, tienen sus títulos de teología, pero es mucho conocimiento, pero no están llenos del Espíritu Santo. Simplemente no son sensibles al Espíritu. Y sí, tienen mucho palabrerío, pero al final de cuentas, ese es el peligro. Fíjense lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, en adelante. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso. Dice, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presenten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así que te encargo ahora, le dice, pues es el propósito de este mandamiento, que es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, o sea, que eran genuinos esos hermanos, y de las cuales cosas, desviándose de algunos, se apartaron a vana palabrería. Y queriendo ser doctores de la ley, dice que sin entender lo que hablaban ni lo que afirmaban. O sea, eran tan intelectuales que al final de cuentas estaban diciendo pura palabrería. También en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3, en adelante, dice, y si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice que está envanecido. O sea, se cree mucho, está engrandecido. Dice que nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y deprivados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, dice, apártate de ellos, apártate de tales. Entonces, estamos en un punto donde Pablo aquí les está diciendo, hermanos, dense cuenta con quién están hablando. Dense cuenta qué tipo de palabra o palabrerías están escuchando y están procesando, porque esto es bien peligroso. Y saben, hermanos, el punto es que el maestro, obviamente el predicador, el pastor, debe recordarles, o debemos de recordarles, que no discutan, no se pongan a pelear de diferentes posiciones doctrinales. Como la persona ha sido enseñada, así es como la persona va a seguir. A través de revelación, a través del Espíritu Santo, esa persona le va a dar curiosidad y va a empezar. Y si les puedo dar un consejo, simplemente una vez si hablen de la diferencia, sí, para que sepan ustedes en dónde están y las personas que sepan uno en dónde está. Pero hay que dejarlo ahí, hay que dejar que Dios haga la obra, que a través del Espíritu Santo la palabra sea revelada a esta persona. Tal vez nunca va a ser revelada y está bien, no hay ningún problema, pero por lo menos nosotros ya estamos en paz sabiendo que compartimos la verdad. Porque hay muchas veces seguimos y dándole, y saben qué, hermanos, no se trata de ganar, es que yo tengo la verdad. La otra persona puede estar diciendo la verdad también, pero nada más está enfocado en esa verdad y no ve todo el panorama como lo debemos de estar hablando o viendo y como debemos de estudiar la palabra. Entonces, mucho cuidado. Y saben, el punto es, hermanos, que sobre las cosas necias que no aprovechan, simplemente pueden venir a perturbar nuestra paz. Y simplemente hay que alejarnos de eso. Hay que alejarnos de esas situaciones, porque al final de cuentas no aprovecha para nada. El versículo 15 le dice, más bien, con diligencia, preséntate a Dios aprobado. Ahí procurar, de la palabra ahí donde dice procura, es de poner tu corazón o poner nuestro corazón totalmente en ser diligente. Darnos prisa, apresurarnos para buscar la aprobación de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, cuando alguien nos pregunta cosas de Dios? Como que mentirles un poquito para que se oiga más interesante y acepten al Señor, o simplemente decir la verdad como es. Es la verdad como es. Si las personas se ofenden, pues Pastor Rick decía, tienen que ser ofendidas. O por ahí alguien decía, si la persona se ofende, tiene que ser ofendida. Porque es la manera que nos vamos a dar cuenta. Ahora, alguien que es aprobado por Dios, ¿quién es aprobado por Dios? ¿Ustedes creen que son aprobados por Dios? Una pregunta con truco. ¿Ustedes creen que son aprobados para hablar cosas de Dios? Claro que sí. Ya les cambié, ya dijeron que sí. Todos, hermanos, somos aprobados para hablar las cosas de Dios. Y está hablando con un hermano y lo único que uno tiene que decir es dar su testimonio. ¿En dónde vivíamos antes? En el pecado, en las tinieblas, y ahora ¿en dónde vivimos? En la luz. Ya con eso, esa es nuestra autoridad. ¿Qué mejor autoridad de compartir nuestro testimonio? El Evangelio, lo que Dios hizo por nosotros. O sea, todos somos aprobados por Dios. Este versículo a mucha gente le asusta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Me dice, wow, pues yo no fui a un instituto bíblico. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No, hermanos, todos podemos. Porque es lo que necesitamos. ¿Quién está aprobado por Dios? El que ha aceptado al Señor como Señor y Salvador. Ese es mi testimonio. Eso es lo que yo voy a platicar. En Hechos capítulo 17, versículo 11, dice, estos, hablando de los hermanos de Berea, recuerden ellos, dice que eran más nobles. Eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con cuidado, con interés, con mucha devoción, y simplemente estaban escuchando todo lo que estaban diciendo. Pero dice que escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que estaban oyendo era verdad. Así es como debemos de ser. No, no estén así. Si estamos así, ya cerramos nuestro corazón y sobre todo ya el entendimiento y no vamos a escuchar nada. Pero si estamos recibiendo la palabra con solicitud, quiere decir con atención, con cuidado, con mucho interés, porque no es mi palabra, es la palabra de quién. Es la palabra de Dios. Entonces imagínense, pero aunque sea la palabra de Dios, el que está aquí puede desviarse, puede querer desviarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay que ir a la casa y escudriñar a ver si las cosas que yo le estoy diciendo o que alguien le está diciendo son así. Porque una persona necia, y puse esa palabra, ¿no? Pero una persona necia es la persona que simplemente no busca ser aprobado por Dios. O que dice, ay no, pues yo qué voy a hacer, yo qué le puedo decir. Tal vez la persona todavía no ha entregado totalmente su ser a Dios. O simplemente la persona es penosa. Ahí se las dejo a ustedes. Ustedes escojan cuáles son. Uno dice, bueno, yo soy penoso. Ok, está bien. O tal vez no nos hemos entregado totalmente al Señor. Entonces no podemos compartir lo que no hemos experimentado. Simplemente. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque somos nosotros aprobados, todos. Porque saben que el ser desaprobados es igualmente a ser simplemente desobedientes al Señor. Porque puede ser que somos aprobados, pero eso que lo haga otra persona. Yo no. Entonces ahí podemos estar desobedeciendo al Señor. Fíjense lo que dice Romanos 6:12. Dice, no reine pues en ustedes el pecado del cuerpo mortal, de modo de que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora uno dice, pues, ¿cómo puedo presentarme aprobado ante Dios? Pues ahí, continuando con el versículo 15, es como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Recuerdan que estuvimos viendo la fortaleza de un obrero? Un obrero es de un campesino que trabaja en la tierra y es un trabajo bien pesado. Y la idea es de esa, ¿no? De que un trabajador o un obrero es un trabajo pesado, pero es diligente. Está trabajando y es trabajador y se cansa, sí se cansa, pero es diligente y trabaja hasta que dice ya, ay, ya estoy bien cansado. Hasta estar rendido. Es lo que está diciendo. Así debemos estar trabajando para no tener que avergonzarnos. O sea, no es porque no sabemos mucho de teología ni nada. Sí, también eso. Pero el contexto aquí es la palabrería. ¿Estamos diciendo tonterías o estamos hablando cosas que en realidad no edifican? Y mucha atención, hermanos. Aquí, esta obra o el trabajo es para todos nosotros. Y uno dice, wow, pero esa persona no me hace caso. ¿Saben qué? No se preocupen de eso. Esa persona, ¿cuándo se va a entregar al Señor? No se preocupen, hay que compartir y cae esa semillita. Tal vez la semilla ya está ahí. Y cuando estamos compartiendo, le estamos regando simplemente. Porque no sabemos en dónde va a caer la semilla. ¿Y qué tal si es una tierra fértil? Y nosotros podemos estar regando. Y pues, podemos estar regando o la podemos regar. No nos estamos diciéndole nada a la persona. Y eso es bien, bien complicado. Porque saben que toda la escritura, como dice Timoteo, 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por ¿quién? ¿Y es útil o no es útil? A ver si funciona, a ver si no. No, es útil. Es bien útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios vaya siendo perfeccionado. Que él vaya cambiando, que vaya siendo lavado a través de la palabra. O sea que el punto es que tenemos que estar preparados para toda buena obra. Versículo 15, continuando, ahí la última parte. Y que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Lo que quiere decir eso es hacer un corte recto. O sea, que use bien, que esté bien cortado. ¿Cuántas veces ustedes han cortado una tabla? Y usan para los hombres, ¿no? Usan un serrucho que está bien, bien fregado, bien hasta ahí, se va y se mueve. Imagínense cuando usan una sierra o un serrucho que está bien, le dan y corta y corta y corta. Yo diría que algo así sería cuando no usamos bien la palabra, cuando no usamos bien la herramienta que debemos estar usando para hacer cierto tipo de trabajo. Eso ocurre. Pero ocurre muchas veces con maestros que de adrede hacen eso. Imagínense que un constructor usa herramientas que no son para construir. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Quién va a usar, no sé, tal vez en vez de un martillo, una brocha para pegarle ahí? No tiene sentido, no tiene sentido. Pero saben que así es cuando muchas veces las personas o los maestros, falsos maestros, simplemente no enseñan la palabra como debe de ser enseñada. O sea, no tiene sentido. No tienen sentido porque enseñan sus propias ideas, sus teologías de otras personas que leen y lo traen, o sea, suponemos que de la nueva era, de nuevos entendimientos, de nuevas maneras de vivir, y lo traen y lo quieren mezclar o lo quieren meter sobre la Biblia y simplemente no tiene sentido. O manejan mal la palabra, quiere decir que están usando otras herramientas que no es la palabra de Dios. Meten todo y se hace una mezcla, una ensalada, y al final le quitan a la palabra y le ponen a la palabra, y al final de cuentas el fundamento no está firme. En Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea que la palabra es lo que nos da vida. Es lo que nos da vida, esa vida en abundancia, hermanos. Entonces, todo creyente deberíamos de tener esa hambre. Esa hambre y esa sed de justicia. Pero, ¿saben? Como los niños crecen, Daniel y Jason, ¿cómo comen? ¿Cómo comen? Acaban de comer y ya otra vez tienen hambre. Y yo digo, ¿será porque no quieren comer eso y comen? No, pero sí, comen bien y otra vez tienen hambre. ¿Y qué si todos los creyentes así fuéramos? Bueno, así somos cuando empezamos a ir a la iglesia y hemos vuelto a nacer y somos bebés en el Señor. He hablado con hermanos que devoran la Biblia y la leen y como que se les hace el tiempo corto y la palabra. Así deberíamos de ser, simplemente estar hambrientos de la palabra. Pero ya nomás vamos mucho a la iglesia, ya nomás crecemos, ya no somos bebitos, ya no somos adolescentes, ya nos hacemos ya más adultos y ya nos relajamos. Nos relajamos y ahí estamos. Acabo ya leí casi, ya leí toda la Biblia. Y como que bajamos la guardia y eso puede estar sucediendo. Fíjense lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y deberíamos de igual seguir anhelando lo básico. Cuando oyen cosas básicas, cuando uno empezó a ir a la iglesia o alabanzas, que uno apenas, que uno se siente bien bonito, dice, wow, me recuerdo cuando la primera vez que oí ese versículo, ay, o esa alabanza. ¿Se recuerdan de la alabanza que dice, oh, Señor, envíame a mí? Y decía, no, a mí no me envíes, Señor, invita a otra persona, pero yo quiero que me uses. Y, o sea, es algo bien bonito. El punto es, hermanos, que la palabra de Dios siempre se debe estar leyendo. De una manera constante, interpretar y presentar y cómo aplicar la palabra correctamente y en contexto, eso es lo que nos hace crecer. Eso es lo que nos lleva a una exactitud y no nos desviamos. Y estamos usando la palabra correctamente, estamos usando las herramientas como deben de ser. El martillo para clavar y una brocha para pintar, que es lo natural, ¿no? Dios también, a través del profeta Jeremías, en Jeremías 3:4, le dice a su pueblo, convertíos, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré a cada uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y los introduciré a Sion. Y ese es el punto, hermanos. Dice, y les daré pastores según mi corazón. Dios hablando, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y esa es conciencia e inteligencia de lo alto. No es de libros de psicología o libros de mejoramiento personal, que todo eso es, o sea, ayuda, pero eso no nos va a hacer transformar totalmente como la palabra lo hace. Simplemente nomás nos da buenas ideas, pero podemos tener las mejores ideas, las mejores intenciones, pero en realidad es que somos pecadores. Somos pecadores. Y a través de la palabra es que podemos reconocer que somos pecadores, entonces ir cambiando. Por eso Pablo le decía eso a Timoteo, evita estas pláticas, estas discusiones que son profanas, simplemente que nos van a llevar a iniquidad, a perversidad y a maldad, simplemente. Versículo 16, dice, más evita profanas y vanas palabrerías. Esas palabrerías que conducen más a la impiedad. O sea, a impiedad puede leerse como apostasía, quiere decir que se alejan de la fe, irreverencia. Dice, evita estas profanas y vanas palabras. Uno dice, bueno, pues, ¿cuáles son estas palabras vanas? Pues, hermanos, pueden ser falsas enseñanzas. Aquí hice una lista, filosofías mundanas, teorías o teologías, meditaciones, sugerencias inmorales, conversaciones que personas tienen uno con otro, haciendo desprecio o burla de personas o situaciones, insinuaciones indecentes, hablar en doble sentido, criticar, insinuar cosas de alguien, y lo clásico, estar chismeando, simplemente estar hablando de alguien. Todo eso es vanas palabrerías. ¿Y por qué debemos de evitar estas palabrerías? Pues simplemente porque esto nos lleva a la maldad, a irreverencia, a una perversidad que al final de cuentas uno dice, ya para qué voy a la iglesia. Si los hermanos ahí están igual que los de afuera, igual que los que no son creyentes. O mira a ese hermano. Y el proverbio bien sabio, proverbio 10, versículo 19, dice, en muchas palabras no falta el pecado. Nos estamos saliendo. ¿Y saben qué? Uno se da cuenta cuando ya está mal. Ya cuando estamos tal vez pensando más allá o insinuando cosas, más vale. En muchas palabras no falta el pecado. O sea, estamos hablando de más. Estamos diciendo palabrería. Mas el que dice que se refrena a sus labios es prudente. Y muchos dicen, bueno, yo no soy así, yo no hablo de esas cosas con hermanos. Pero bueno, qué bueno, gloria a Dios. Fíjense lo que dice William Barclay acerca de esto. Dice, aquí está el examen. Si al final de nuestra conversación o debate estamos más cerca de uno al otro y más cerca de Dios, o sea, que me he acercado más al hermano y a través de eso estamos más cerca de Dios, dice, entonces todo está bien. Pero si al final de nuestra discusión hemos levantado barreras entre nosotros y hemos dejado a Dios más distante de nuestra visión acerca de Él, entonces todo está mal. El propósito de toda discusión cristiana y de toda acción cristiana es acercar al hombre más a Dios. Entonces pónganse a pensar si están teniendo una conversación con un brother, aquí, o en su trabajo, o en donde quiera que puedan estar hablando. Si esta conversación, vamos a llamarle conversación o plática, o tal vez hasta debate, porque uno puede estar hablando de las diferencias, pero no pasa nada, como se dice. Están de acuerdo que están de desacuerdo, y está bien, no pasa nada. Pero si después de esa conversación o esa palabrería, las personas se han alejado más de Dios, o a través de lo que hablaron entra una duda aquí en la mente y en el corazón, entonces está mal. Esas son palabrerías. El punto es edificar. Ahora, ¿qué estamos hablando, hermanos, y qué estamos escuchando? Muchos podemos estar escuchando palabras sin saberlo. Y uno dice, yo no escucho eso. ¿Y qué? Aquí hay una lista también. Dice, ¿qué tal en la televisión, hermanos? ¿Qué tal en las películas? Todos vemos películas, ¿no? Todos vemos a veces televisión. Entonces uno dice, wow, ¿qué estoy oyendo? O opiniones, o diferencias de posiciones, pueden ser sociales, políticas, de las noticias, ¿qué estamos viendo? O los debates, ¿qué estamos viendo? ¿Saben ustedes que si no estamos bien fundados en la palabra y estamos viendo tal vez un debate de diferentes partidos políticos o teología, y si no estamos bien fundados y si no estamos bien agarrados de la palabra, puede entrar una duda que nos lleve a irnos alejando y alejando y alejando más de Dios? Eso puede estar ocurriendo si no estamos bien fundados en la palabra. En Lucas 9, versículo 62, Jesús dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia dónde, hacia atrás. Dice que porque no es apto del reino. Quiere decir que si ya hemos puesto las manos en el arado, recuerden que hay que irse bien derechito y hay que mantener el arado. Y si volteamos para atrás, ¿qué va a pasar con el arado? Se va el chueco. ¿Han visto cercos chucos? Chucos. ¡Chuecos! Surcos chuecos se ven horribles. Mi abuelito cuando todavía vivía, él vivía en Oxnard, y su orgullo de él nos llevaba, después del trabajo iba y nos llevaba a enseñarnos los surcos. Y uno está chiquito, no sabe, uno, ahí está. Y nos veía, mire mijo, este yo lo hice, mire, y ahí derechito y lejos así, tal vez una milla de largo, son lejos. Y luego nos llevaba otro, mírese, y sí se veía que estaba, hoy puedo ver, pero yo chiquito yo creo que ni veía nada, yo nomás decía. Y me acuerdo mucho de eso. Cuando uno está y se va desviando, y uno quiere regresar, y uno quiere regresar, entonces uno es así. ¿Y saben qué? En realidad ese es el camino del creyente. Ese es nuestro camino. Pero lo que está en nosotros deberíamos de quedar siempre enfocados y puestos con la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Pero lo que hacemos es que a veces estamos así y queremos voltear para atrás y nos desviamos. Quitamos la mirada de Él y nos vamos desviando. ¿Y qué pasa? Después volteamos y decimos, wow, ¿qué pasó? Y volteamos, ¿cómo quedó cómo vivimos la semana pasada, el mes pasado? Volteamos para atrás a ver y está el surco así. Nos hemos desviado. Pero esa es la vida de un creyente, que hay altas, estamos en la montaña, ay, bajamos, una tribulación, una situación, un problema, ay, mi fe está tambaleando, oh no, ya ahora empecé a leer la palabra, estoy aquí y sube. O sea, esa es nuestra vida. El punto es, hermanos, que continuemos para arriba. Sí hay bajas, va a haber bajas, pero tiene que haber una alta. Otra baja sí, pero alta, y ir subiendo, ir creciendo en la palabra. Porque si no estamos creciendo en la palabra, entonces, pues a lo mejor vamos a ir hasta abajo, o a lo mejor vamos a mantenernos así. Y al final de cuentas es que tenemos que tener mucho cuidado en las pláticas que sí nos afectan mucho, aunque nosotros no lo quieramos entender o digamos, ah, eso no, me entra por aquí, me sale por acá. No, ¿saben qué? Ahí queda. Y es como un cáncer, es como una duda que entra aquí y empieza, es una mala semilla que empieza a crecer y que empieza, y seguimos viendo cosas tonteras, escuchando, entonces va fermentando, va creciendo, va agarrando raíz de nuestro corazón. Por eso era bien importante para Pablo. Continuando el versículo 7, dice que esas pláticas carcomen como gangrena, o sea, es como un cáncer. Y ahí da los ejemplos de Himeneo y Fileto. Dice que se desfiaron de la verdad, versículo 17 y 18. Dice, y su palabra, dice, carcomerá como gangrena. O sea, simplemente como una enfermedad, un cáncer que se va expandiendo. De los cuales son, y ahí están los ejemplos, Himeneo y Fileto. ¿Y saben qué, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 18. Uno dice, bueno, pues, ¿qué pasó con ese hermano? O con esos hermanos. Y podemos ver mucho, no lo voy a leer, pero ustedes ya recuerdan las parábolas de la semilla. ¿Recuerdan la semilla? ¿Dónde cayó la semilla? Uno puede decir, bueno, tal vez esos hermanos, su tierra no era fértil, había muchas piedras, había muchos espinos. Y eso lo pueden leer en Lucas, capítulo 8, versículo del 11 en adelante. Pero uno dice, bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó en realidad con estas personas? Con Himeneo y Fileto. Pues simplemente se desviaron, versículo 18. Se desviaron de la verdad. Y uno puede decir, ¿y sabemos por qué se desviaron? Pues, fíjense lo que estaban diciendo, que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Y dice que transformaron de la fe de algunos. Quiere decir que no nomás ellos se desviaron, sino también ellos fueron y transformaron la fe de algunas personas. Y uno dice, wow, ¿por qué puede suceder esto? ¿O qué pasa en estas personas? ¿Saben qué, hermanos? En realidad no sabemos. No sabemos qué pasa, pero Dios es el que sabe y Él sabe los deseos que uno tiene. Él sabe lo más profundo del corazón. Y siempre hay un versículo que siempre me llama mucho la atención y quiero que todos pasen ahí. Vamos a leerlo. Es en Lucas capítulo 11, versículo 24 en adelante. Lucas 11, 24 en adelante. Porque es un versículo que siempre lo he pensado desde que empecé a ir a la iglesia. Y quiero que ustedes también lo tengan en mente para orar de esa manera. Voy a empezar a leer el versículo 24 del capítulo 11 de Lucas. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre o de un hombre, es, hermanos, cuando alguien entrega su vida a Cristo y comienza a ir a la iglesia y simplemente empieza a hacer las cosas de Dios, a leer la palabra, entonces ese espíritu inmundo que estaba en el hombre sale. Entonces, ese espíritu inmundo dice que anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Y el espíritu dice, volveré a mi casa de donde salí. Profundo, hermanos. Dice que va a regresar. No nomás salió y me voy porque ya no puedo regresar. No, dice que va y va a volver a casa donde él salió. Continuando, el versículo 25 dice, y cuando llega, o sea, porque ya regresó, llega y haya, ¿qué dice ahí? Barrida y adornada. Quiere decir que ya está barrida, ya no está sucia, llena de basura y está adornada. O sea, ya no está en oscuridad, simplemente está limpia. Imagínense como cuando acaban de limpiar la casa. Las ventanas están abiertas, entra en la luz y está, huele bien bonito, está limpio, todo está precioso. Entonces, versículo 26 dice que va y toma, ¿a cuántos espíritus dice ahí? A siete espíritus mejores, no, dice peores. Si ese espíritu era maligno, era malo, pues va a traer a siete espíritus peores que él. O sea que, hermanos, ahí es donde vienen los ataques. Ahí es donde vienen las pruebas. Ahí es donde uno comienza a ir a la iglesia y de repente dice, wow, y antes yo ni iba a la iglesia y ay, no me pasaba nada. Tan bien que estaba. Ya nomás empecé a ir a la iglesia y mira todos los problemas que tengo. ¿Qué les contestan? O sea, ¿qué les pueden decir ustedes a una persona así? Porque eso, hermanos, es bueno para practicar, porque vamos a estar evangelizando. ¿Qué le podría decir a una persona así? Dice que toma siete espíritus peores que él. Y dice que entran y moran ahí. Imagínense. Ahora, dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea que la persona que, donde llegaron ahí, si antes el señor era borrachito y tenía ahí sus cositas, pecaditos, bueno, ya cuando vienen esos otros espíritus, no nomás va a estar tomando, sino que va a hacer drogas y va a hacer hasta robar, y antes a lo mejor nunca robaba. porque ahora ya hay siete espíritus peores que él. Por eso a veces vemos hermanos vienen a la iglesia, se entregan al Señor, pero simplemente nomás lo hacen por, no sé. Y se alejan. Y cuando se alejan, no nomás regresan a de dónde vinieron, sino peor. Peor. Y aquí lo vemos, es una verdad bíblica. Por eso es tan importante de tener una fundación bíblica, de un fundamento firme que esté fundado en la persona, hermanos. Cuando ustedes hablen con personas, no les digan que van a venir al Señor y todo va a ser de color de rosa. Porque en el momento que no es de color de rosa, se van a estar y decir, aquel hermano me mintió. No, hombre, esto no es para mí. Esto es para el que le gusta sufrir. A los que les gusta tener problemas. Yo, esto no es para mí. Antes estaba tan tranquilo. No. Porque no se trata de mi bienestar. Se trata de mi relación personal con Jesucristo. Y si hay cosas que van a cambiar en mi vida, tienen que cambiar. Y yo tengo que ser obediente y tengo que estar dispuesto a cambiarlas. Y hay que decir eso. Pero no te preocupes. No va a ser por tus fuerzas. Las cosas van a ocurrir naturalmente. Dios las va a ir cambiando. No tú, porque tú no vas a poder. No tú, porque tú te vas a frustrar. No tú, porque tú te vas a dar por vencido. Dios te va a ir cambiando. Pero ¿cómo te va a ir cambiando? A través de la palabra. A través de obediencia a Él. En las cosas poquitas. Si antes te tomabas 10 cervezas, ¿sabes qué? Trata nada más tomarte una. Si antes te robabas $10, tal vez nada más róbate una cora. No sé. Ese tipo de situaciones. Pero al final de cuentas, hermanos, es triste porque por ahí andan personas que dicen que ven al Señor, recibe al Señor, vas a tener prosperidad. Prosperidad espiritual, prosperidad física y prosperidad de dinero. ¡Wow! Y se avientan. ¿Qué sucede? Vienen las pruebas. ¿Qué sucede? No están en la palabra. Se alejan. Y jamás regresan a una iglesia porque no les funcionó. Y dicen, no, esto no es para mí. A mí no me funcionó. Me da mucho gusto que a ti te esté funcionando. En ese momento díganle, no, a ti no te funcionó porque no leías la palabra. Porque no tenías un fundamento sólido. Porque simplemente nomás fuiste a una experiencia religiosa, ¿no? No fue una conversión genuina. Y todos andan buscando experiencias religiosas. Todos andan buscando... Ay, me sentí bien a gusto. Ay, qué bonito siente. ¿Saben qué? Esos son sentimientos nada más. Son sentimientos. La palabra no es de sentimientos. La palabra nos dice que si no nos arrepentimos, nos vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es para hacerme sentir bien. ¿O hacerme sentir qué? Alguien por ahí dijo... Si van a una iglesia y salen contentos, como que, ay, que qué bonito, y todo es color de rosa, y que van, entonces, dice, así no es la vida. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio dice, toma tu cruz, ¿y qué? Y sígueme. Quiere decir que tengo que tomar mi cruz y tengo que morir. Porque al tomar mi cruz voy a ir cargándola, porque voy a ir a ser crucificado. Voy a morir a mí mismo para volver a nacer. Y ese es el punto, ¿no? Entonces era bien importante. Entonces, continuando con el versículo 19, dice, y el fundamento de la casa de Dios está firme. Versículo 19 es, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. O sea, simplemente los que han confesado como su Señor y Salvador, los que de veras lo han hecho genuinamente, de todo corazón, de veras que quieren cambiar y han estado buscando cambiar. Recuerden, hermanos, que el Espíritu Santo es el que viene y nos atrae a cosas de Dios. Que uno dice, ay, es que ya quiero cambiar, no sé, es que ya mi vida, ya me cansé, ya es el Espíritu Santo que anda atraéndonos, llevándonos hacia Dios. Porque todos fuimos elegidos, recuerden, todos fuimos elegidos. ¿Fuimos elegidos desde cuándo? ¿Desde antes de qué? Desde antes de la fundación del mundo. Todos fuimos elegidos. Entonces, a todos nos está atrayendo. Pero hay unos que somos cabezones más que otros y vamos a aguantar hasta donde ya no podamos, hasta donde tengamos el agua aquí. Digamos, ok, Señor, entonces sí, ya. Y entonces, pero el Señor es paciente, es misericordioso. Por eso dice, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, algunos hermanos le darán la espalda a Dios. Van a blasfemar al Espíritu Santo. Quiere decir que no van a aceptar a Jesús. No lo acepto. ¿Por qué? Pues porque todos ustedes me caen gordos. Y yo no creo en la palabra de Dios. Así de simple. Yo decía eso. Pero al final de cuentas, unos no van a recibirlo. Otros se van a entregar totalmente. Totalmente. Y puede ser que duran un año, 2 años en que de veras vayan a una iglesia, pero ya si ya, ya se entregaron, Dios está trabajando en esa persona. Y hay que ser pacientes, porque ya cayó la semilla en tierra fértil. Hay veces que simplemente no se riega mucho, no crece mucho la planta, o la palabra no escucha mucho. No sé, son cosas que el Señor lidia con cada uno diferente. Yo para empezar a ir a la iglesia, yo creo que fueron como unos 3 años que estuve ahí, o 2 años más o menos ahí lidiando, que yo quería ir, pero no sabía dónde, iba a buscar un lugar donde pudiera estudiar la palabra, pero no había hasta que la mayor se enfermó. Yo ya había recibido al Señor como 50 veces a través de la radio. Y nos invitaron a una iglesia. Yo estaba listo ya. Ya mi vida había cambiado. Pero no me congregaba. Entonces, hay diferentes casos. Hay personas que de repente llegan a una iglesia, se convierten y de ahí para adelante su vida cambió totalmente. Dejan de hacer drogas, de tomar, de lo que sea. Y hay otras personas que no, nos toma mucho. Hay personas que van a la iglesia y no se convierten, nomás están oyendo. Pero el Señor sabe. Y eso es lo bonito, ¿no? Que la palabra es fiel. Entonces, hermanos, el punto es que el fundamento de Dios es firme. Y si alguien confiesa que Jesús es el Señor, se arrepiente de sus pecados y se apartan del pecado, el principio uno dice, wow, esta vida es increíble. Otros pueden decir, no pasó nada. Acepté al Señor y no sentí nada. Otros van a sentir, ¿se recuerdan del hermano Martín? Dice que sentía que los pies le brincaban y estaba y el Señor lo tocó simplemente. Sintió algo precioso. A veces no sucede eso. A mí no me sucedía nada. Yo más bien lloraba. Y yo lloraba, acepté al Señor y lloraba y lloraba y estaba, ay Señor, perdóname. Y lloraba y muchas veces, y cada vez que lo aceptaba, lloraba. Y qué bueno, yo lloraba en mi propia, escondido, que nadie me viera, y luego volteaba, que nadie me estuviera viendo, y subía todos los vidrios, eran vidrios oscuros, o sea que estaba tranquilo, pero llegaba al trabajo ya con los ojos colorados, y me limpiaba, y me veía en el espejo a ver cómo andaba, y así estuvo mucho tiempo, el mismo orgullo. Y ¿saben qué, hermanos? Lo bonito de todo es que Dios trabaja conforme a la personalidad de cada uno de ustedes. El Señor no quiere que cambiemos, y no quiere que todos seamos santos como José, santos como Lino, santos, o sea, no quiere un mismo molde. Él quiere con nuestras características, pero que le alabemos, que seamos obedientes a Él y que estemos perseverando. Porque Él nos quiere, Él nos dio características exactamente para su gloria, para el propósito que Él tiene para nosotros. Y eso es lo bueno. Hay que no copiar a nadie, hermanos. El Señor lo que les ha dado, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor tiene para ustedes. Entonces, es algo bonito, ¿no? Rapidito, Efesios 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, hay que estar renovándonos constantemente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de otros. Dice, airaos, pero no pequéis. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Pues porque si hacemos eso, le vamos a dar lugar al diablo. Si estamos enojados y no nos reconciliamos, le estamos abriendo la puerta al enemigo, hermanos, para que entre y haga de nuestras vidas lo que él quiera hacer. Y es bien peligroso, hermanos, y es bien serio esto. Porque somos miembros de unos a los otros, o sea, y dice, enójense pues. O sea, airaos, pero no pequen. No pequen. Ya para terminar, versículo 20, vemos que la casa, o sea, hablando de la iglesia, es grande, hermanos. y tiene variedad de, aquí dice, utensilios. Tal vez podríamos decir que el jardín del Señor, o hay diferentes tipos de herramientas, ¿no? Diferentes herramientas, y todos somos herramientas. Pero aquí dice que en una casa grande, hablando de lo que es la iglesia o el pueblo de Dios, dice que no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos. ¿Y qué dice ahí? Dice que otros son ¿para qué? Para usos viles. No para pagar los viles, pero usos viles. O sea que hay muchos hermanos y mucho tipo de hermanos en las iglesias, hermanos. Aquí se refiere a la casa terrenal de Dios, que pues en donde habita Dios, pues habita en cada uno de nosotros, ¿no? Pero donde nos reunimos, pues es la iglesia por ser edificio. Se está refiriendo a la iglesia, en general. Que en la iglesia hay diferentes tipos de hermanos. Hay personas que son buenas, otras malas. Hay personas o hermanos que son hermanos verdaderos, otros hermanos falsos. Aquí me hice mi lista. A mí me gusta cuando hago listas porque como que la mente se me va y digo, ay, ¿será que la estoy regando? Pero me gusta hacer mis listas. Hay personas que son genuinas, hay otras personas que no son genuinas, que son medias imitaciones o están simplemente actuando de cierta manera. Hay personas sucias, hay personas limpias. Y no estoy hablando que se bañen o no se bañen, no. Personas que caminen en santidad, que caminen lo más que puedan en santidad. Hay personas que son puras, otras personas que están manchadas. Hay personas que son transparentes, hay personas que esconden cosas. Hay unas personas que producen luz y hay otras personas que vienen y apagan la luz. O sea, que no son negativas, no quieren que las cosas que Dios quiere hacer, ¿no? Entonces, en Romanos 12, versículo 1 y 2, dice así que, hermanos, dice Pablo, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir que presenten sus cuerpos como que van a estar listos para ser sacrificados, o sea, para morir. Esa es la manera que debemos de presentar nuestros cuerpos ante Dios. Señor, vengo ante ti, estoy aquí, soy un instrumento, úsame, en ese momento muero hacia las cosas del mundo. Muero hacia las cosas del mundo. Y ahora me entrego totalmente a ti, úsame, úsame. Es difícil hacer eso, ¿verdad? Es bien difícil. O sea, santo, en otras palabras. ¿Qué quiere decir santo? Pues todos sabemos que es apartado, ¿no? Estar apartado. ¿Apartado de qué? Ser hermano ermitaño que no, lo invitan y no va a situaciones. No, hay que ser santo, apartado de las cosas de este mundo. Apartado, apartado para las cosas de Dios. Oh, hermano, fíjate, vamos a ir a orar por unos hermanos. Oh, gloria a Dios, ahí estoy. Oh, hermano, vamos a ir a cotorrear, vamos a ir a jugar y lo de ahí vamos a irnos a comer y a ver qué hacemos. No sé, hermano, voy a ver. Hay que ser cuidadosos. No estoy hablando de hermanos de aquí, esos hermanos no hacen eso. Pero otros hermanos que los de otras iglesias, ¿no? A ver qué hacemos. No, hay que no ir porque ahí recuerden que van a estar pura palabrería y al final no edifica. Y es lo que debemos estar viendo. Ok, voy a hacer esto. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a edificar? ¿O voy a ir? ¿No va a pasar nada? ¿Nomás ahí voy a andar? ¿O me va a hacer pecar? ¿O me va a hacer alejar más de Dios? Siempre es una manera buena de ver las cosas. Entonces, tiene que ser la persona santa, apartada de las cosas de este mundo, que sea agradable para Dios. Que es vuestro culto racional. O sea, es un servicio que tiene sentido para Dios. Y dice que no os conforméis a este siglo. Más bien dice, no copien, no sigan a las personas de este mundo, a los que no son cristianos, que andan simplemente haciendo lo que quieren hacer y no tienen temor de Dios. No sean así. No sean así. Más bien dice, transfórmense, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, empiecen a cambiar la manera de pensar. ¿Saben qué es lo más difícil? Cambiar la manera de pensar. Porque podemos ser ya tercos en lo que pensamos, en lo que sabemos, y ahí nadie nos mueve. Yo soy una de esas personas que son difíciles de cambiar, de entender. Y no sé si ustedes son así, pero hay que ser transformados a través de cambiar nuestro pensamiento, la manera como estamos pensando. ¿Para qué? Pues para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 21. Hay que limpiarse. Dice, así que, si alguno se limpia de estas cosas, ¿Cuáles cosas? Pues todo lo que estuvimos viendo, la palabrería, las falsas doctrinas, y ser instrumentos útiles para Dios, de eso hay que limpiarnos. Dice que será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice, por lo cual, dice, salid de en medio de ellos, de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, si andamos caminando con personas que no glorifican a Dios, con personas que simplemente andan pecando, y nosotros ni siquiera estamos ahí para predicar la palabra y simplemente somos parte de lo que ellos están haciendo, aunque nosotros no hagamos nada, es como si lo estuviéramos haciendo. Y el Señor dice, apártense, apártense, hermanos, hijos míos, apártense de todos estos. Apártense de ellos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Dice, yo los voy a recibir, porque yo soy su Padre. También 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, no améis al mundo, o sea, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Pues dice que porque todo el que ama al mundo, y los deseos de la carne, y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, dice que no proviene del Padre, sino proviene del mundo. O sea que todo lo que estamos viendo que es mundano, que esté en el mundo, no viene de Dios. No viene de Dios. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque recuerden que cambian las modas. Cambian las modas, cambian. Si uno dice, bueno, ya compré el último carro de la moda. Estoy vistiéndome como a la moda. De aquí para el próximo año la moda va a cambiar. El carro, después de un año, se va a devaluar, deteriorar. Porque dejen el carro ahí, ese carro se va, aunque no lo muevan, la pintura se va a acabar, las llantas se van a partir, el motor se va a pegar. Una casa preciosa, una casa nuevecita, déjenla ahí, la pintura se va a craquear. Es la ley, que todo va en deterioro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo va a un declive, todo va a un declive. Entonces, hay que no amar esas cosas, porque todo eso se está acabando. Y no está pasando nada. Ahora imagínense cuando leemos en Apocalipsis que todo se va a quemar. Pónganse a pensar en eso. Amén. Entonces dice que el que hace la voluntad de Dios, dice que permanece para siempre, para la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por esto, Señor, que nos has hablado, Señor. ¿Cuántas veces estamos escuchando palabras, Señor, pláticas, Señor, discusiones profanas, Señor, simplemente que no edifican, llenas de iniquidad, Señor, llenas de situaciones que al final de cuentas podemos estar cayendo en ellas, Señor? Te pedimos, Señor, que sabiendo el impacto de estas palabras, de lo que escuchamos en nuestras vidas, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor, que nos perdones, Señor. Y que en esos momentos que sientamos tal vez el interés o la curiosidad de escuchar estas cosas, Señor, simplemente que tu dulce voz venga, Señor, y podamos escucharte, Señor. Y que nos demos cuenta que lo que estamos escuchando, Señor, no es conforme a ti o a tu palabra, Señor. Y no estamos siendo edificados, más bien estamos siendo perturbados, Señor. Señor, queremos tener pláticas que edifiquen, Señor. Queremos edificar a los hermanos, Señor. Queremos ser útiles, Señor. Útiles para ser usados como a ti te ha placido, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que tú estás haciendo, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer. Y todo esto, Señor, lo traemos delante de ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús.